Poderoso estruendo, inscrito en el espacio-tiempo de la memoria como una constante de la historia, llamado guerra, y su narrativa en Colombia y el mundo, convoca a este conversatorio UN Radio, 25 años transformando saber, al que damos la bienvenida a todos nuestros oyentes y asistentes hoy al Teatro Alfonso López Pumarejo de la Universidad Nacional de Colombia y por supuesto a los escritores Jorge Franco y su novela Rosario Trijeras, Alfredo Molano y su texto Discurso de Recibo del doctorado honoris causa otorgado por la Universidad Nacional de Colombia e igualmente al escritor Jorge Eliezer Pardo con su última novela Trashumantes de la Guerra Perdida. Soy Luz Estela Millán, de micrófono de papel y sonidos de la memoria, y me acompaña hoy en esta conversación con nuestros amigos escritores y oyentes, Mauricio Chávez Busto, quien siempre conversa con Don Quijote. Vamos a invitarlos entonces a una reflexión de estas narrativas de conflicto que hoy ensombrecen el mundo. La guerra es la partera de la historia, escribió Carlos Marx. Con la novela Casa a Damasco, el escritor sirio-mexicano Marwan Soto Antaki, hijo de la poeta siria fallecida Ikran Amtaki, cuya vida familiar cambia, ensombrece, luego de que los turcos invaden territorio armenio y Alepo, la ciudad declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, que mira horrorizada hoy el mundo, los recibe. En ese territorio del Medio Oriente, donde Marwan Soto recuerda, la guerra no solamente es la partera de la historia, lo es también igualmente del amor. Un niño de calzones cortos, con su rostro y cuerpo bañado en sangre, espera sentado y recorre hoy desolado, anestesiado, en medio del bombardeo, los informativos del mundo. La memoria dormida igualmente del mundo, con su imagen que reproduce a velocidades inusitadas los rostros de la guerra. Entonces es un niño con un rostro envejecido prematuramente por la historia. Es bajo este contexto y escenario del mundo, incluso de la guerra como un espectáculo mediático irracional, donde los medios de interés público, especialmente esta, nuestra radio y la convergencia, cumplen una función determinante en traducir las guerras en sus tránsitos hacia la reconciliación para conseguir audiencias mejor informadas y comunicadas en el lenguaje de la Cuarta Revolución. No es fácil, supone comenzar por el desarme de los espíritus, del discurso, incluso de la agenda, para retomar los conceptos sobre periodismo de interés público y confrontarse con la cruda y descarnada realidad, humanizarse. El maridaje feliz y amoroso casamiento, incluso con lejanas posibilidades de divorcio entre un ejercicio inteligente como el poderoso encuentro entre periodismo y literatura, han logrado dar cuenta de las continuidades y rupturas que ha experimentado el tejido social representado en un proyecto narrativo en donde la nación siempre está vulnerada. Bajo este contexto y combinación, literatura y periodismo, la escritura se vuelve universal, se transforma en una poderosa caja de resonancia, una voz potente y la posibilidad de tender un puente, ese que necesita una sociedad en transición al posconflicto, un escenario aún peor que la misma guerra, esa denominación o nombre que otorga la investigación en ciencias sociales, que no terminamos de tener clara nunca, el posconflicto, porque pareciera que la guerra nunca acaba, es milenaria, bárbara, inclemente, y la literatura, en cambio, entiende, imagina o quiere escribir nuevos mundos con modelos económicos, sociales y políticos posibles en la ficción, con un lugar para todos, nuevos modelos sociales para cambiar la realidad y la historia. Vamos a comenzar por el colombiano más ilustre de todos los tiempos, Gabriel García Márquez, ese hombre que reconoció de manera enfática: le debo al periodismo el 50% del Premio Nobel de Literatura. Así las cosas, podemos definir una novela fundacional como Cien Años de Soledad como la historia de un patriarca y una matriarca, un pueblo, un árbol, que llegó a este continente como consecuencia de la trata africana. Es Macondo, reitero, un pueblo, un mundo, la aldea global invadida, el ciberespacio por donde corren ahora muchas escrituras que no consiguen lectores que las encuentren o validen, las hagan existir entre los bajos índices lectores en el planeta. Gabriel García Márquez fue y sigue siendo el premio Nobel de Literatura más popular en toda su historia, traducido a más de 50 idiomas, un interlocutor con extraordinaria inteligencia social para concertar el diálogo con las ideologías, las religiones, la diferencia. Un señor sencillamente extraordinario, definido así por François Mitterrand. 42 cuentos, 12 novelas y la participación en 50 películas en muchos frentes, incluso como editor en un laboratorio de Italia donde estudiaban, además de un ensayo, dan cuenta de un Gabo que comprendió desde La hojarasca, su primera novela, la necesidad de interpretar plurales e inclusivos discursos sobre la violencia, las violencias. Y de esta manera estallan también las narrativas del boom, un concepto proveniente de un término económico, el salto estallido de un pozo de petróleo, un ciclo ascendente y descendente, dependiendo de las variables que lo impulsan, indicaban entonces, en la década del 70, las narrativas estaban no publicadas y una editora como Carmen Barcells en Barcelona lo entiende y las hace estallar en la España posfranquista, sin rumbo y mal herida todavía por la guerra, comienzo definitivo de una guerra mundial. Además, el caudillo vivo, y se produce el estallido. Pero si bien Gabo cambió esta historia en forma definitiva, en la década del 60, las novelas y crónicas, o la literatura en su inmensa posibilidad y extensión, contribuye en gran medida a socializar problemas estructurales de la humanidad e incluye multiplicidad de discursos. Ya lo dijo Carlos Fuentes hace más de 30 años en su decálogo: la novela lo contiene todo. Y vamos a explorar otros ejemplos. A la selva amazónica huyeron los amantes Arturo Cova y Alicia, los hijos de la vorágine de José Eustacio Rivera. La fiebre del caucho dejó que en 1924... su personaje, en el primer renglón de la novela, escribiera: jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. Con esta frase demoledora comienza la vorágine, y esa es la razón por la cual hemos convocado hoy a nuestros conversatorios UN Radio 25 años, transformando saber a la literatura de todos los tiempos. La historia y la literatura es igualmente una vorágine. El formato radial es perfecto para este trabajo. La radio es un maravilloso escenario para la mente. Pensar en público ha sido un ejercicio que, como las buenas novelas, que además nacieron en los estrados judiciales, nos han cambiado la vida, o por lo menos nos han ayudado a soportarla. La literatura se eleva como una voz potente. Algunos creemos que podemos escribir para cambiar el mundo, llenar vacíos, tornarnos desafiantes contra las circunstancias, pero sobre todo contra el olvido. Alguna vez el entonces decano de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional, Clemente Forero, cuando iniciábamos el trabajo de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, expresó: a sangre fría, la novela de Truman Capote, Premio Nobel de Literatura, es el mejor tratado de economía del siglo XX. Entonces, no resultó exagerado pensar en el ejercicio del escritor en la sociedad norteamericana, siempre llena de los más profundos interrogantes y desafíos. Pensar en un escritor como búsqueda y fuente, por ejemplo, entrar en el corazón de un asesino, entender la inequidad. Más adelante, igualmente, Clemente Forero Pineda, y para la Comisión de Sabios y la proclama que escribió García Márquez, Por un país al alcance de los niños, como su único ensayo, Por una educación de la cuna a la tumba, pudimos entender un famoso triángulo entre artes, conocimiento y ciencia. Takashi Hiraide, de Japón, pidió que llegase un gato de barrio para narrar la vida de 5 generaciones de japoneses a partir de la explosión de Hiroshima y Nagasaki. Ese gato también fue una excusa para expresar el discurso de un emperador. Mario Vargas Llosa, afirmando que la literatura es una gran mentira, hace el recorrido por la fiesta del chivo y las manipulaciones más vigentes que nunca hoy en la historia de los dictadores y caudillos del mundo. Carlos Orlando Pardo, de Colombia, tiene todavía a su personaje Arturo, carpintero que enamoró a Verónica resucitada, una trapecista que envolvía el mundo con su triple salto mortal, y bajo él fue posible deslizarse sensualmente hacia la guerra partidista. A su personaje no le ha quedado más remedio que continuar durmiendo el sueño eterno de un libro con el retrato de ella y su salto al vacío debajo del colchón. El padre Fidel Blandón Benrío, profesor Antonio Gutiérrez, o como fuera posible, según las circunstancias, a este sensible hombre llamarse en los municipios de Juntas, de Uramita y Peque, y estudiando cuidadosamente las razones profundas de la violencia en Colombia, para hacer una investigación y dejar una mancha en la tierra, todavía camina, deambula, disfrazado de vendedor callejero y voceador de elementos cotidianos que sólo podían adquirirse seguramente en cómodos precios o rebaja en su venta pública, como zapatos, peinillas, ollas, trastos y abalorios. Muchos fueron testigos y supieron como un secreto a voces en su novela Lo que el cielo no perdona, fue capaz de juntar pedazos de cuerpos desmembrados, completar una foto dramática de la época como la que lo muestra a él mismo levantando el brazo de un anónimo. Buscaba incansablemente un cuerpo para completar lo incompletable. eso que nos legó el siglo del Renacimiento al comenzar a reflexionar para construir una historia y una memoria propia para el cuerpo, una poética del cuerpo. Aún escribe poemas a sus nietos con la idea de que lo recuerden, como un árbol viejo de reseca rama sin flores, ya sin aves, sin follaje, en el que el tiempo dejara sus escamas. Una bloguera adolescente proveniente de la comunidad Nubkak Makuk me invitó recientemente a compartir una experiencia en medio de la contrastante oscuridad de la selva del Guaviare. Era imposible pensar para una citadina como yo que fuese posible en los claroscuros de la selva visibilizar frente a elevados árboles, casi rozando el cielo, la escritura de unos poemas. Solamente tiene un familiar vivo, un lazo de sangre que la acompaña. Todos están muertos para ella. Su escritura se eleva desde que su mamá, que la parió, como ella dice, cuando tenía 12 años, le mostró la vida y la capacidad para desafiar al mundo con su escritura. Bueno, vamos a comenzar entonces con el escritor Jorge Franco. Jorge Franco ha sido invitado a esta sesión por una razón fundamental. Su novela Rosario Tijeras ha sido una novela traducida a muchos idiomas. La televisión española produjo una serie muy importante, la más vista de Europa en el año 2010. Es quizá el narcotráfico uno de los elementos del conflicto que más ha ocasionado preguntas y circunstancias en los últimos 40 años. Igualmente, Jorge Franco, con una novela como Paraíso Travel o como una novela con la que ganó el premio Alfaguara, como El Mundo de Afuera, nos recordó, como dijo la escritora Laura Restrepo, que la literatura colombiana está más permanente y viva que nunca en el contexto global. Entonces, vamos a escuchar un fragmento final de la novela de Rosario Tijeras, como usualmente además la escuchan nuestros oyentes, y seguidamente le vamos a pedir al escritor Jorge Franco que justifique desde su propia voz su presencia aquí. Gracias. Eso es todo, Rosario. Sigo hablándole en silencio. Como siempre, se nos acabó todo. Me muero por besarla. Ya te lo dije. Te voy a querer siempre. Me muero por morirme con ella y te voy a querer más en cada cosa que te recuerde, en tu música, en tu barrio, en cada palabrota que escuche y hasta en cada bala que suene en el mar. Le tomo la mano, todavía está caliente. Se la aprieto esperando un milagro, el prodigio de sus ojos negros mirándome, o un parcero parcerito saliendo de sus dientes. Pero si no lo hubo cuando pretendí que ella me quisiera, ahora menos, cuando nada arregla lo irremediable. Todavía tiene sus tres escapularios. No le sirvieron para nada. Te gastaste tus siete vidas, Rosario Tijera. Unos siempre se pregunta, ¿dónde anda Dios cuando alguien muere? No sé qué voy a hacer con todas las preguntas que aparecerán a partir de ahora, ni qué voy a hacer con este amor que no te ha servido para nada. Tampoco sé qué voy a hacer con tu cuerpo, Rosario. Lo siento, pero necesitamos esta sala, me dice alguien con frialdad. Tengo que dejarla, mirarla por última vez y dejarla. La última vez que estoy con ella, la última que cojo su mano, la última, eso es lo que duele. No quisiera irme sin besarla. La última vez, el último beso del último de la fila. Ya no puedo, ya es tarde, como siempre, se la llevan de su último mundo, rodando sobre la camilla, todavía tan hermosa. Eso es todo, Rosario Tijeras. Bueno, los personajes femeninos atraviesan la obra de Jorge Franco. Él reconoce haber crecido entre mujeres y haber rescatado y entendido ese lenguaje lo suficiente. Y ese lenguaje está además aquí plasmado por el trabajo de Jorge Eliezer Pardo. Ustedes tienen en este escenario un trabajo maravilloso que se llama Los velos de la memoria. La mujer en el conflicto armado colombiano tiene un porcentaje de participación desolador. Las víctimas del conflicto armado que han sido vulneradas suman entre las mujeres el 72%. Eso es sobrecogedor. Ellas son todas mujeres compasivas, amorosas, recogen el mundo. Detrás de los escritores está Inesita, la mamá de Jorge Eliezer, y de una generación de escritores del Tolima que han crecido bajo ese estigma. Al lado está Gloria. Curiosamente, mamá e hija están mirando en la misma dirección. Gloria acaba de fallecer y voy a rogar para ustedes un minuto de silencio para una mujer absolutamente extraordinaria, maravillosa, espiritual. El domingo recibí un correo de ella invitándome a entender cómo dos tenores que habían discutido fuertemente, Carreras y Domingo, habían conciliado su vida para salvar el uno la salud de otro. Muy bien, estos velos de la memoria de mujeres compasivas con la historia también, han estado en varias capitales europeas y han hecho un recorrido también por nuestro país. Han ondeado en el mar de La Guajira, han estado en la Universidad del Tolima, han estado en Bogotá, en colegios y hoy nos acompañan. Entonces, vamos a entrar a esos personajes femeninos robustos al que Alfredo anoche en su recibo del premio a la vida y obra de un escritor en el auditorio, Julio Mario Santo Domingo, en el premio Simón Bolívar de Periodismo, dijo: gracias a las mujeres, con ellas finalizo. Entonces, Jorge, muchas gracias. Entonces.
Gracias, muy buenas tardes. Pues he tenido siempre la creencia de que el conflicto ha sido siempre alimento o la génesis de buena parte de nuestra literatura. No me refiero solamente a la literatura colombiana, creo que la historia universal está marcada por las heridas, por las fisuras, por los errores que hemos cometido como seres humanos, Si nos remontamos a los principios de la literatura escrita, podemos ver ejemplos como en la Ilíada, que ya de por sí ya nos está contando y cantando una guerra grande, atroz, con muchísimos muertos. Y podemos trazar un camino desde la Ilíada hasta acá, pasando por la literatura rusa, por la literatura francesa, antes, un poco antes también por los clásicos de Grecia y de Roma. Podemos también citar a Shakespeare, donde establece también este tipo de movimiento literario surgido a partir de conflictos personales, conflictos íntimos, conflictos sociales mucho más generales, más amplios. Y Colombia, creo yo, que desde que somos patria, desde que somos país, siempre ha estado marcada pues por esta palabra, por este término, y paralelo a eso ha surgido literatura que ha contado precisamente con muchas veces con gran calidad y con acierto la relación entre lo que ha sido nuestra realidad y la ficción, que es el campo donde me desempeño y de donde he mirado casi siempre ese conflicto. Es un término frágil, es un término complicado, habría que entrar a definirlo. Supongo que lo que nos sienta aquí también no solamente es hablar de ese conflicto anterior o de esa serie de conflictos anteriores, sino los más recientes. Y me atrevería a decir que así nuestra literatura, mucha parte de nuestra literatura no haya tocado ese conflicto de una manera directa, de una manera indirecta se ha visto siempre influenciada. Yo creo que así sean historias ajenas a temas como el desplazamiento, como la guerra, como las masacres, como las muertes, como las desapariciones. Y a veces esa literatura que toca temas aparentemente más ligeros o más, como digo, más ajenos a esos que realmente están más directamente vinculados con el conflicto, creo yo que en esas situaciones cotidianas, en lo que hacen estos personajes, siempre se verá la perplejidad, el asombro, la influencia, un poco la desazón de lo que es vivir en un país que básicamente a lo largo de toda su historia ha estado pues marcado por épocas muy violentas. Luz Estela citaba a Rosario Tijeras como una historia que se desarrolla en la época más, tal vez más nefasta del narcotráfico, finales de los años 80, comienzos de los años 90, tal vez fue una de las etapas más demenciales de este fenómeno. Y yo, pues, como ciudadano de Medellín, casi que no tuve otra alternativa que escribir sobre ese pequeño fragmento de nuestra historia. Es un fenómeno que persiste, que todavía sigue generando mucha desazón y mucha violencia, aunque Medellín, por suerte, desde hace ya varias décadas, pues incurrió en varios cambios sociales, cambios que eran importantes para la ciudad y que, para suerte nuestra, se comenzaron a dar desde la educación y desde la cultura, buscando un poco más de acercamiento entre los sectores que eran los protagonistas de este conflicto. Pero decía que yo, como ciudadano que fui de esa época complicada, en algún momento de mi vida, ya como escritor, sentí que yo tenía que tenía que saldar una deuda con Medellín y que Medellín, a su vez, tenía que saldar una deuda conmigo. Nos teníamos que encontrar en una historia que contara las complicaciones de ese flagelo, de ese tema, de lo difícil que era ser joven en esos momentos, de lo difícil que era ser alguien nacido en Medellín, de lo difícil que ha sido ser colombiano también, con ese estigma del narcotráfico que cargamos siempre, que pienso, es una opinión personal, que ahora con digamos que con menos contundencia que antes, también por suerte, pero que de todas maneras es un fenómeno que, a mi modo de ver, sigue influenciando los conflictos más recientes. Creo que desde el paramilitarismo, desde la guerrilla, desde la corrupción, que también lo considero como un foco de violencia y de conflicto muy fuerte, el narcotráfico cruza todos estos estamentos, cruza todos estos sectores para ser un generador grande de violencia. Entonces, creo que a partir de esa experiencia que tuve con la escritura de ese libro y de otros más donde he abordado ese tema, pues espero poder aportar un poco a esta charla el día de hoy.
Mauricio Chávez, nuevo compañero, pero desde siempre bienvenido a la UN Radio. Lo veo muy cabizbajo porque creo que tenemos muchas preguntas para todos.
Sí, definitivamente este tema del conversatorio lo pone a uno pensativo en el sentido de que las estéticas tienen que estar también comprometidas con el diario vivir de los colombianos y de Latinoamérica y del mundo. Es decir, una literatura que no responda de pronto a las realidades puede de pronto quedar obsoleta y no decirle mucho a las generaciones por venir. Jorge Franco, sin duda alguna Medellín ha sido el escenario de muchas de sus narrativas. Una ciudad que, como usted mismo ha dicho, ha sido capaz de sostenerse y de recrearse a pesar de lo sucedido en los años 90 con Pablo Escobar, con las milicias urbanas, con el sicariato, por citar simplemente tres cosas, para no hablar de la prostitución o de la delincuencia común. La ciudad, en parte, es el enclave de la narración de Jorge Franco. La pregunta es la siguiente: ¿qué narrar de una ciudad y de un territorio que ha padecido tanto la violencia, que ha generado un estilo de vida desde una estética del cuerpo y que muestra una faceta reaccionaria frente al plebiscito de los acuerdos de paz con las FARC?
Bueno, yo siempre he buscado que esa narración salga un poco de lo cotidiano, o de esos personajes que han sido más bien anónimos. Digamos, no he ido a contar acontecimientos conocidos públicamente, y particularmente por los medios de comunicación, sino que he buscado, digamos, dentro del sicariato, esos jóvenes que puede llamarse Rosario Tijeras, pero puede tener cualquier otro nombre. Puede ser Rodrigo D., como el que nos mostró Víctor Gaviria, producto de buena parte de ella, de otra violencia, de otros desplazamientos, algunos de ellos de esa violencia política de los años 50 del siglo pasado, o también motivados por una industrialización que los sedujo y que también hizo que se fuera formando una ciudad marginal alrededor de esa ciudad moderna que los paisas mostrábamos con tanto orgullo. Decía ahora en la introducción que ha habido unos procesos de reconciliación, de acercamiento, de integración que han sido, yo creo que, válidos, han mostrado resultados positivos. Todavía quedan muchas tareas pendientes, muchos asuntos por resolver, pero yo creo que la cara de la ciudad es otra. Una tendencia también como un poco como a repetir la historia. Yo he procurado, insisto, en contar esa historia de como desde un poco desde estos seres anónimos y cotidianos, y todavía, digamos, no la he elaborado desde la última parte de tu pregunta, que es una ciudad que reacciona en unas elecciones a un plebiscito, pues de una manera, alguno la ve, se podría decir que es una manera que va en contravía de una voluntad de paz que yo creo que tenemos todos los colombianos, pero yo creo que en lugar de discriminarla, porque tengo que confesar que cuando esto sucedió vi un ataque masivo en las redes sociales hacia lo que era la cultura paisa, y no soy amigo de esta generalización ni de esta estigmatización. Yo creo que en esa cultura hay un poco de todo, pero yo creo que más bien es entrar a estudiar qué está pasando allí, por qué sucede esto, y tal vez no lo ha abordado ya desde, últimamente desde la literatura, pero yo creo que vale la pena tomarse el tiempo para analizarlo y para trabajarlo tal vez un poco más adelante.
Jorge, enlazando con lo que usted ha dicho, Medellín puede ser vista como una mujer, y las mujeres en los tres autores que están presentes son trascendentales, son transversales. Sin embargo, también usted habla precisamente de que esas narrativas pueden crear apologías de la violencia en un territorio específico, en este caso Antioquia. Si vemos a Medellín como una mujer, la mujer bonita, cuando uno va a Medellín se queda extasiado con el metro, con el metrocable, con todas las cosas bellas que tiene, pero también sabemos que en el fondo sigue existiendo precisamente el conflicto heredado del narcotráfico, como es el microtráfico. ¿Cómo entonces ver a Medellín, si a cualquier ciudad, aquí es pues simplemente un pretexto, cómo ver la ciudad colombiana desarrancándose o descomprimiéndose precisamente de esas violencias que hemos heredado? ¿Cómo hacerlo desde las narrativas?
A ver, lo primero es que yo creo que es importante que contemos nuestra historia, ¿no? Porque también se encuentra en la sociedad colombiana sectores que se oponen a que estas historias se cuenten. Son sectores que cuidan nuestra imagen, que cuidan nuestra apariencia, sin importar, digamos, que detrás de esa imagen haya una herida que sigue viva. Y yo creo que en ese sentido contar historias más bien ayuda es a sanar esas heridas, así duela un poco tener que afrontar esa realidad. No solamente a mí, sino a muchos que hemos abordado estas temáticas nos han criticado. De todas maneras se habla, y mencionaste un término ahí que es interesante, que es la apología de pronto que puede llegar a darse sobre ciertos personajes que fueron protagonistas de nuestra violencia, pero yo creo que ahí es donde entra la ética y la responsabilidad de los creadores al momento de presentar estas historias. Yo creo que hay que hacerlas con neutralidad, con responsabilidad, pensando también que muchas de las víctimas de estas historias que estamos contando, me refiero a víctimas reales, así contemos historias de ficción, muchas de las víctimas están ahí, siguen vivas y todavía tienen sus heridas abiertas. Pero yo creo que lo importante es seguir contando nuestra historia. Yo creo que no se trata de construir ciudades que no son, o realidades que no son, simplemente para pretender cambiar una imagen o tratar de mostrar unas situaciones que no van de la mano con lo que ha sucedido. Creo que son procesos naturales de toda cultura. Ahora hice una mención como muy rápida de que la literatura universal siempre ha contado esas fisuras de la condición humana, esos errores, como procesos naturales, y hemos visto, digamos, la literatura del Cono Sur, como en su momento contó las dictaduras, y eso fue, pues eso lo abarcó bastante la literatura latinoamericana y la hispanoamericana. La literatura española sigue hablando de su guerra civil. Hemos visto literatura norteamericana y películas norteamericanas sobre lo que fue la guerra de Vietnam. Sobre las guerras más recientes en las que los Estados Unidos se ha vinculado. Conocemos mucha literatura sobre el holocausto nazi. Entonces, yo creo que lo que hemos vivido hay que contarlo. Yo creo que es un proceso natural que tenemos que elaborar, tenemos que seguir adelante. Y eso sí, yo creo que, y siempre pues es algo delicado y frágil, pero hay que hacer un llamado como a la responsabilidad de los creadores al momento de contar esta realidad.
Gracias, Jorge. Muchas gracias. Sabemos que los escritores, casi como nuestro Bravo, como prestidigitadores, están en el instante de la vida construyendo potentes novelas. Vamos ahora a felicitar muy especialmente a Alfredo Molano. Alfredo Molano ha dedicado su vida a los estudios culturales, preocupándose esencialmente por el desentrañamiento de los orígenes y desarrollos de los conflictos sociales colombianos. Sus escritos surgen esencialmente de entrevistas con gente diversa a lo largo de toda la geografía colombiana. En las obras de Alfredo Molano se encuentran testimonios de primera mano sobre los sentimientos de una sociedad dividida profundamente por los regionalismos y por los grupos y movimientos de distinta índole, testimonios que, en últimas, constituyen la prueba histórica del complejo conflicto en el que Colombia ha estado inmersa durante los últimos decenios. Alfredo, y si pensamos en este territorio, quizá, ¿por qué no devolvernos casi 5 siglos atrás, cuando esto no se llamaba Colombia, pero seguimos siendo lo que éramos también antes? Vamos a invitar a nuestros participantes hoy aquí, a nuestros radioescuchas, a escuchar un fragmento del discurso pronunciado por Alfredo Molano al recibo del doctorado honoris causa concedido por la Universidad Nacional de Colombia. En ese discurso pueden observarse 2 cosas fundamentales que han permeado la literatura en el siglo XX y en el siglo XXI, y es 2 ejercicios inteligentes fundamentales cohesionados: el periodismo y la literatura. Vamos a escuchar. Fragmento del discurso pronunciado por Alfredo Molano al recibo del doctorado honoris causa por la Universidad Nacional de Colombia. No me era extraña la violencia, a pesar de haber nacido en un área rural donde no la hubo. Sin embargo, el 9 de abril Bogotá ardía y desde mi casa veíamos el resplandor de las llamas que consumían la ciudad. 3 días después, la policía se llevó a unos forasteros que, se dijo, habían dejado salir de la picota, y al general Amadeo Rodríguez, jefe civil y militar de La Calera, los fusiló sin juicio en el Alto de las Tres Cruces. Según él, eran 9 abrileños. Mi casa quedaba en un páramo apacible desde donde se oía pitar el tren de la sabana a las 5 de la tarde, hora en que los trabajadores alzaban la mano de obra y llegaban a mi casa a comer. Entonces hablaban, contaban su día, su historia, se reían, se burlaban unos de otros y a veces hasta tocaban tiple. Yo los oía embelesado. Eran mis héroes. En algún veraneo en Chicoral vi descargar en la plaza del pueblo 2 cadáveres que traían a caballo. Les vi los ojos horrorizados y secos. El alcalde dijo que eran bandoleros. En Tocaima, en otro veraneo, vi las calles de la plaza llenas de mujeres y de niños durmiendo en las aceras. Oí decir que eran gente que no quería trabajar.
Tu amor es un periódico de ayer.
Cuando leí La violencia en Colombia, el libro de Monseñor Guzmán, Fals y Umaña, supe que se trataba de esas historias que quedaron grabadas en mi alma. La Facultad de Sociología era un hervidero de ideas. Los periódicos hablaban mal de ella y nosotros de ellos. Buscábamos la verdad en algún barrio del sur de Bogotá y en alguna vereda de Boyacá, donde hacíamos prácticas de campo para contrastar la tesis de la sociología académica. Un poco densa, a decir verdad. Una distancia que fue aumentando al ritmo en que me reencontré con la mirada campesina, ese agujero por donde sigo mirando el país. Procura y a leer el comentario que nació en la madrugada y fuimos ambos la noticia propagada y en la tarde materia olvidada. Tu amor es un periódico de ayer. Muchas gracias a Manuel Durango por la edición sonora de estos textos, a Fernay por acompañarnos también hoy en la grabación, a todo el equipo de UN Radio. Bueno, Alfredo Molano, actualmente columnista del diario El Espectador, ha dedicado su vida a un oficio que consideramos el más hermoso del mundo. Vamos a darle la voz de nuevo a Mauricio Bustos Chávez para preguntar al escritor.
Maestro Alfredo, qué gusto estar con usted esta tarde, sobre todo acompañándolo en la felicitación de ese premio tan merecido, sobre todo en quienes somos sus lectores. En el diario El Espectador siempre nos regocijamos con esas palabras tan sintientes de una realidad que de pronto heredó también de ese maestro que tuvimos en común, como fue el maestro Eduardo Umaña Luna. Fernando González, en viaje a pie, afirma lo siguiente: ¿cuán propia es esta vida moderna, rápida, difícil y varia, para perder toda fe, para ir por la vida como madero agua abajo? En ese viaje, Fernando González entendió que el mayor mal de los colombianos será la educación, la mala educación, la ignorancia. También usted, maestro Molano, como pocos, puede decir que ha emprendido ese viaje a lomo de mula. En sus narraciones, la exclusión política, la represión, la concentración incesante de la tierra siguen aún vigentes. ¿Qué hacer para superar esa realidad que parece superar la ficción? ¿Hasta qué punto estamos los colombianos preparados para enfrentar un posible posconflicto cuando la realidad muestra que esas desigualdades persisten desde hace tiempo?
Decía pues que estaba muy buena la salsa. La salsa.
El periódico de ayer.
El periódico de ayer. Y justamente hace unos días volví a ver un video que hicimos hace 25 años sobre el cultivo de la coca en el Guaviare. Se llamaba La Ley del Monte, hecha por Patricia Castaño y Adelaida, me olvidé el apellido, dos cineastas, ¿no? muy hábiles, muy perspicaces, y que se metieron en ese mundo, cayeron de una manera un poco aventurera, ¿no? En ese mundo del Guaviare de los años 80, 85. Y pintaban pues las cosas, ¿no?, que de alguna manera yo había escrito en Selva Adentro, cómo llegó la coca al Guaviare, cómo los campesinos la comenzaron a cultivar, cómo ellos consideran que la coca había caído del cielo, como que era una especie de maná que todo les arreglaba, y todo les arregló la aparición de, no, la aparición en la zona, la función más bien de la guerrilla en la zona. Y los intentos que hicieron en alguna zona en el Bajo Caguán, la guerrilla con el programa del PNR para reforestar la zona, para adelantar programas de protección ambiental, y cómo todo eso se había destruido, todos esos intentos, ese plan del Caguán, el modelo Caguán, se ha destruido cuando recomenzó la guerra. Ese paréntesis fue justamente en la época de Belisario Betancourt, cuando se creó la OP, cuando comenzó esa matazón sistemática de sus militantes, de sus candidatos, de sus representantes. Y cuando intervine yo para presentar esa película en Medellín, bueno, volverla a pasar más bien en Medellín hace 8 días, yo no sabía si estaba hablando de ayer o de hoy, porque eran los mismos fenómenos, las mismas esperanzas, las mismas frustraciones, ¿no? Cómo la historia se repite, se recicla, permanece, ¿no? Aparentemente sin cambios, y uno pierde la fe en que haya posibilidades de arreglos. Sin embargo, yo hoy soy optimista con lo que estoy viendo, con lo que estoy sintiendo, y no solamente por lo que está sucediendo en Cuba o lo que puede suceder mañana en Quito con el ELN, es porque hay algún viento, ¿no?, que está retomándonos, que está soplando en una dirección distinta. Yo he comentado pues que tengo que traerlo del premio otra vez, porque bueno, ¿qué hago? Ahí es inevitable. Pero yo le decía a mis amigos, y yo considero, ese premio no me lo hubieran dado hace 5 años, ni siquiera 3 años. No, porque no, estábamos, el país estaba mirando en otra dirección. No, yo considero que no fue un premio que me dieran a mí, fue un premio que le dieron al cambio de dirección del viento. Vamos, estamos mirando hacia otro lado, el jurado mismo, la elección del jurado fue un poco con el optimismo del sí, con el optimismo de la paz, y el jurado se pronunció en esa misma dirección. Así que yo creo que lo que el jurado hizo con el reconocimiento de mi trabajo es reconocer que hay optimismo en una dirección, en la dirección del acuerdo, tanto en La Habana como en el que pueda salir en el Ecuador.
Interrumpa, pero también pudiera ser en el sentido de la escritura misma, de la literatura misma, el encontrar otras voces, esas otras voces necesarias para encontrar disensos en eso, encontrar acuerdos en esos disensos. Esas voces que desde el periodismo, como las que ejerce Alfredo Molano, son fundamentales, porque hoy, por ejemplo, se ha dicho mucho, los grandes periódicos iban a desaparecer, y enseguida se llamó a los buenos escritores del mundo a escribir sus editoriales. ¿Y qué pueden hablar los escritores del mundo? Pueden narrar solo un conflicto, porque el mundo es un conflicto, no hemos salido de la edad de la barbarie, si vamos a mirarlo objetivamente.
Pero fíjese usted, es decir, como decía ayer, yo lo que trato de hacer es editar las voces de la gente un poco desconocida, gente anónima, lo mismo que que Jorge. Gente que no ha estado en la pantalla, ¿no es cierto?
Muy bien, eso.
Pero ¿esa gente qué es? Esa gente es la que está mirando en otra dirección.
Claro.
Esa gente es el reconocer esa gente, la gente de los campesinos de las zonas de colonización, de las zonas más violentas, de las zonas de coca, de las zonas donde la gente está arrinconada en el Pacífico, o los indígenas luchando por su tierra. Pues todas esas voces, al reconocerlas en mi edición, están reconociendo una dirección nueva,
¿no? Claro.
Y una, llamémosla así, a mí me fastidia la palabra muchísimo, de la metodología, pero mi metodología es muy simple, es ir a hablar con la gente. Claro. No es otra cosa distinta, ¿no? Lo demás son, elucubraciones académicas, pendejadas.
¿Escuchar?
Sí, escuchar es difícil, pero no es una metodología.
Incluso hasta ese silencio que
escuchar,
se da por allí.
Escuchar es una posición ética, ¿no? Claro. Entonces, hay que escuchar al otro, si no, pues no se está escuchando sino uno mismo. Y eso es lo que sucede, es decir, en cierta manera los periodistas metidos en los cuartos de edición están escuchándose a sí mismos, ¿no?
Claro.
O están utilizando pues lo que otros periodistas hacen fuera del cuarto de edición, que es por medio del internet, pero esa es una barrera, es una verdadera cárcel que hay que romper para ir a oír a la gente.
Yo
oír a la
otros?
Gente es dejarse de oír uno.
¿Dónde están los otros y las otras?
Esa es la dificultad. La dificultad verdadera es dejarse de oír uno, ¿no? Para oír a los otros. Ahí está el problema. Ahora, yo creo que Gabo decía en alguna entrevista que el periodismo debe rozar la literatura, pero rozarla.
Rozarla. Sí, es decir, las dos fronteras,
pero
cada uno es un lenguaje diferente.
Pero fíjese, quien transgrede esa frontera,
sí,
es la voz de la gente, la voz auténtica de la gente, ¿no?
Claro.
Juan Ramón Jiménez decía que la más bella literatura es la que puede reproducir la conversación cotidiana. La conversación cotidiana, la literatura oral, si usted quiere. Que ahí se encuentra una particular belleza cuando se escribe. Es decir, no cuando se oye solamente, sino cuando está plasmada en letras, ¿no? Adquiere una vida propia, una fuerza particular.
Claro, a mí me tocó aprender a leer leyendo Platero. Platero era un burro.
Bueno, ahí está.
Y entonces Platero empezaba pequeño. Platero era pequeño, peludo y suave, y sus orejas parecían un copo de algodón. Así de sencillo.
Para rematar esto, sin ninguna pretensión, pero con todas esas cosas que se escriben sobre lo que otros escriben, me pasa a mí lo que aquel personaje de Balzac, que no sabía que escribía en prosa. Yo en cierta medida desconozco algunas de las interpretaciones que se hacen sobre lo que hace la gente y sobre lo que hago yo.
Profesor Alfredo, usted dice una cosa que yo estimo fundamental para el ejercicio del periodismo, y usted dice es que el periodista debe escuchar a los demás, y efectivamente muchas veces se quedan escuchándose a sí mismos, y me suscita lo siguiente, leyéndolo a usted, porque lo he leído desde mi época de la universidad y posteriormente. Yo sé que usted detesta todas las metodologías y todo eso, porque he escuchado y he leído lo suyo al respecto. Sin embargo, sin quererlo, tal vez su metodología es esa, ir a las fuentes, ir a la fuente primera, al campesino, al guerrillero. Y usted ha pisado callos precisamente tratando de encontrar cuál es el origen de las FARC. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Qué opina usted de esas historias oficiales, la historia oficial, la que nos dice este es el origen de la guerrilla, este es el origen de la violencia, frente a lo que usted ha escuchado de esos campesinos y de los que han padecido y vivido una realidad que de pronto no ha sido tan contada?
Me voy a contar una cosa. Hace 5 días estuve en un campamento guerrillero muy, muy abajo, muy lejos de Remedios, de Zaragoza, en una frontera entre Antioquia y sur de Bolívar, donde había una convivencia llamada vigilia. Se hicieron en varias partes del país, en una vigilia, y que duró 2 días. La vigilia consistía, en este caso concreto, en invitar a conversar, a dialogar, a sentirse a unos iglesias evangélicas, la Iglesia Católica y la guerrilla. Se sentaron, duraron 3 días, bueno, duraron 2 días, una noche larga, 2 días, conversando, comiendo, hablando. Y yo les voy a decir una cosa que a mí me sorprendió a la salida, oyendo fundamentalmente a la guerrilla. Yo no oí una sola grosería, una sola disonancia, ¿no es cierto?, en los guerrilleros, ni en los pelados que llevan, esos que hablan que tienen 14 años, que hablan toda esa carreta, ¿no?, ni en esos pelados, ¿no?, disciplinados, serios, afirmados, contenidos, vigilantes, atentos, y pensaba yo, pues, toda esa lluvia de falacias y de falsedades que hay oído sobre esta gente de hace 50 años, pero que uno puede echar para atrás, digamos, otros 50 años, es decir, el anticomunismo tiene una larga carrera aquí, una larga carrera de sindicación, de criminalización, de desinformación, de deformación. Y si uno mira más para atrás, en 1850 a los liberales lo llamaban rojos, en 1860 lo llamaban comunistas, bueno, comunistas, 1860, el manifiesto comunista había salido 15 años antes, y ese peso, esa imagen que han construido, no digo de la guerrilla, no digo del liberalismo del siglo XIX, digo de la oposición permanente, una mirada siempre que sindica, que criminaliza, que deforma, tiene una larguísima trayectoria, y que hoy día se está haciendo, esta mesa de negociación de La Habana está siendo víctima de esa criminalización tan fuerte contra esta gente. Y yo no hablo de la guerrilla, hablo de la oposición. La oposición siempre ha sido perseguida con una imagen deformada, de tal manera que no sabemos con quién se está peleando, no sabemos de qué se trata esta guerra. No hay nadie que pueda mirar la otra parte, no hay nadie que pueda decirla, porque inmediatamente es consumida en ese torrente de mentiras, de desinformación y de falacias. Me sorprendió mucho esas conversaciones entre los evangélicos, la Iglesia Católica un poco más ausente, ¿no es cierto?, más pretenciosa, miraba desde allá, desde el púlpito, ¿no? En cambio los otros están en un terreno más plano, durmiendo en hamacas, todos juntos, en un ambiente de reconciliación con los protestantes muy, muy, muy profundo. Protestantes que también han sido sindicados, criminalizados desde el mismo siglo XIX. Así que se trataba de un encuentro entre dos movimientos históricos criminalizados por los distintos gobiernos, por el sistema, por el poder dominante, tanto el poder civil como el religioso, y naturalmente por el poder militar. Se crea un ambiente que a mí me suena, que anticipa lo que podemos llegar a ver en los próximos años.
Alfredo, demasiadas voces calladas, demasiadas voces que no conocemos, que además se han expresado en su literatura. Esas son las voces, por ejemplo, que podemos observar si leemos a Lomo de Mula.
Bueno, Lomo de Mula se ha contado en alguna medida, ¿no? Lo que pasa es que han sido también textos un poco subversivos. Marulanda escribió dos libros, ¿no? Tiene un diario, dos textos largos, no libros, pero textos largos importantes. Jacobo también, todos ellos han escrito algo y han publicado y se han difundido un poco clandestinamente. Lo nuevo en Lomo de Mula es que fue un recorrido por los sitios donde sucedieron las cosas.
Claro.
En Río Blanco, en Gaitania,
el Cañón de las Hermosas.
El Cañón de las Hermosas y la misma Gaitania y Marquetalia. Cuando habla de Marquetalia, uno dice, Marquetalia, pues eso debe ser una cosa, es una fortaleza, ¿no? Marquetalia es un potrero, en un páramo, con una casa y una escuela, ¿no es cierto? Eso no es más. Pero digamos el conjunto de esa región tan fuertemente histórica, donde uno pregunta, bueno, ¿cómo hicieron esta gente? Para levantarse en el año 48 y poder persistir en su pelea hasta hoy.
Alfredo, pero cabe aquí algo que dijo Octavio Paz, por ejemplo. ¿Todos somos ficciones? ¿Si de esto se trata? ¿Si de esta conversación se trata?
Pues no sé hasta dónde es ficción una guerra, ¿no es cierto? Claro. Pero lo que hay, lo que yo sí veo en eso, es que pasa es que uno cuando habla bien cree que está haciendo apología del delito, pero realmente lo que yo veo es una guerra que sea una guerra de resistencia de origen y naturaleza campesina. Eso es para mí lo que ha pasado. Uh-huh. Y es como puede uno entender a Marulanda y cómo puede entender lo que pasó después. Porque fíjense ustedes, en el año 77, 76, 77, Marulanda escribía, llevaba una bitácora, ha sido publicada recientemente, día a día, sobre los hechos, un movimiento, además una bitácora sumamente monótona, completamente distinta. Se fue publicada hace, digamos, unos meses, 6 meses, 8 meses, distinta a los cuadernos de campaña, distinta, una bitácora día a día. Nos levantamos, hicimos, tornamos, buscamos comida, hicimos un asado, recibimos una remesa, todo eso. Pero hay unas observaciones sistemáticas sobre la urgencia y la necesidad que tiene la guerrilla de un reclutamiento de miembros con alguna base intelectual. Marulanda ya veía en esos años 70, mediados de los años 70, que la fuerza campesina declinaba y que no podía sostener la guerra. Entonces comenzó a buscar que entraran a la guerrilla gente de alguna solvencia intelectual. La cantera de eso fue la Juventud Comunista. Es así, reclutaron muchos comunistas, algunos quedaron, otros salieron, etcétera. Pero a mediados de los años 80 ese reclutamiento fue más fuerte por la tragedia de la UP. Por esa sistemática matazón de la UP, muchos buscaban refugiarse en la guerrilla, y de ahí salió la gente que está negociando, que no son exactamente campesinos, no es Guaracas, ni es José Lu, ni es Marulanda, no, tienen una mirada distinta, que ha facilitado también las negociaciones. Yo creo que con José Lu no habría negociaciones. Con Guaracas no había posibilidades de negociación. Pero hay una evolución en la FARC muy interesante, una apertura política, ¿no es cierto?, sobre el país, que ha permitido también acercarse a la mesa de negociación. Y esa mesa de negociación los ha cambiado muy fuertemente. Porque no es lo mismo mirar el mundo desde un AK-47 detrás de un en una montaña, mirar el país en una mesa de negociaciones. La mesa de negociaciones les exigió a ellos entender que hay otro país distinto en los representantes del gobierno. Ahí la pelea no es lo mismo.
Claro.
Y tienen un gran reto. Si van a volverse partido, los comandantes no pueden dar órdenes. Los comandantes van a tener que convencer a su gente y a la gente a la cual se dirigen de seguirlos. Ahí hay un cambio fundamental, ¿no? Lo interesante de eso es que están decididos a hacerlo, ¿no? A atreverse a dar ese paso y ya, pues, dejar las armas, dejar las órdenes, dejar el dogmatismo, el esquema de la guerra, ¿no? Para entrar a la política. Se me hace que estamos en el linde de ese momento histórico. Naturalmente tenemos todo el derecho a no creer, ¿no? Pero tenemos también la esperanza de que ese mañana está llegando.
Muy bien. Vamos ahora a entrar en la literatura de Jorge Eliécer Pardo, quien nació en el Líbano, Tolima. Y vamos a trabajar con un fragmento de un texto que se llama Trashumantes de la Guerra Perdida. Es la tercera novela de su quinteto de La Frágil Memoria, una historia profundamente colombiana donde grupos humanos recorren el país en busca de la felicidad, o sea, de la utopía, en medio del conflicto armado. Micro relatos de la vida cotidiana, seres anónimos que guardan una esperanza de paz. Los lazos de la sangre me unen a Jorge Eliécer Pardo porque cuando éramos niñas y mi mamá, que está aquí, lo debe recordar, mi papá nos decía, bueno, los sábados por la tarde era eso. Les voy a leer una novela de Jorge Eliécer Pardo que se llama El Jardín de las Harman. Y eso ocurrió allá en el Líbano, donde yo nací, y ocurrió una calle arriba que se llama la Calle de las Abandonadas, y yo creo que por eso también los personajes femeninos de Jorge Eliécer Pardo atraviesan su literatura y sus velos de la memoria. La historia de mi familia también nació en ese contexto de la guerra. No he conocido un solo día de mi vida sin la guerra. No me quiero morir pensando que no fui capaz de no conseguir otra cosa, porque el abuelo Sisto Millán tuvo que huir por el monte, esconderse 6 meses con sus niños chiquitos y luego por fin llegar a Cali. En esa salida dramática del Líbano, vio a sus amigos y a sus seres más amados colgados de los árboles con el corte franela. Entonces, esa es la historia dramática que narra también Jorge Eliécer Pardo en sus novelas. Y vamos a escuchar entonces el fragmento de entrada de Trashumantes de la Guerra Perdida. Fragmento de la novela Trashumantes de la Guerra Perdida, por Jorge Eliécer Pardo. De la sombra del fuego, los falsos generales. Por un lado de la plaza un caballo y un general, por el otro, otro caballo y otro general. Prepararon todo para el viaje. La danza de los millones por la venta de Panamá en nada los beneficiaría. Ellos también se irían de Santander. Tenían derecho a jugársela por un futuro mejor. Encontrar tierras y fortuna. Su lema. Un lugar donde dejar la trashumancia sin pretensiones porque carecían de rangos militares y educación mínima. ¿Quiénes eran los antepasados del padre de Marisa, sin alcurnias ni apellidos? ¿Conocían el cultivo del café y la quina desde las épocas de sus abuelos, antes de que la guerra se las quitara? ¿Irían hacia la cordillera central en busca del clima medio? 5 adultos, 4 hombres, 1 mujer dos niños, uno de 3 años y el otro de 1. Los hermanos Guzmán, benedictino, conocido como Benedicto, Camilo, Yesid y Sigifredo, transitan el barrizal de los caminos al lado de las bestias, mientras Tulia Mendoza, la esposa del mayor, viaja en la mula retinta que cambiaron por los muebles de la casa, con Aristóbulo, Alanca y Milton amarrado a su cintura. Esta vez no huyen de la guerra, simplemente aventuran. Viajan hacia el Líbano en el centro de Colombia, a una pulgada de distancia de Bucaramanga, en el mapa que llevaba Benedicto en el morral, hacia el centro del país, porque les dijeron que era el primer productor de café del Tolima y el tercero del país, con patrones alemanes y norteamericanos. Luego de 2 semanas de ajetreo, llegaron a San Lorenzo de Armero. Alquilaron 4 mulas en la recua que venía de Mariquita. Subieron el poco equipaje y los 2 niños y arribaron al Líbano entrada la noche. No pudieron ver las laderas cultivadas de café, pero los invadió el aroma de la cosecha en flor. La gente, con acento antioqueño y costumbres montañeras, los acogió a las 2 semanas. Emilio Gómez, representante directo de la Tropical Coffee Corporation de Nueva York, les dio jornales en la hacienda cafetera La Moca, en los linderos de la población. Los demás peones trabajaban en las fincas La Trinidad y Planes de los alemanes Melentint y Weber. El aire tibio que envolvía al pueblo incrustado en la cordillera calmó la zozobra de la aventura.
Se arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces embozada, una lágrima asomada, yo no pude contener.
Aislados entre los ancestrales cedros, creyeron encontrar un lugar para echar raíces. Lo que no sospecharon, la muerte y los incendios seguían rondando al país y ellos estarían atrapados sin darse cuenta. Desde la llegada, Yesid se enganchó en la hacienda La Aurora, lejos de la opulenta casa, donde en las noches, desde el gramófono, oía música desconocida y llegaban mujeres rubias y ensombreradas que montaban sentadas de medio lado sobre los pequeños aperos.
Por seguir tras de su huella, yo bebí incansablemente en mi copa de dolor.
Jorge Eliezer, bueno, vender los muebles de la casa, cambiarlos por una mula, iniciar la transhumancia.
Estoy muy feliz de compartir con ustedes y con estas mujeres compasivas con las víctimas de la guerra. Además de estar con 2 personas que han tratado el conflicto de maneras distintas, pero en el fondo es lo mismo. Quiero decirles que hay 3 personas fundamentales, no solamente para los libros que yo he escrito, sino para el entendimiento de lo que nos ha pasado en Colombia. Tuve la fortuna de ser amigo de Germán Guzmán Campos durante muchos años, o no muchos, algunos años. Y esto para que empecemos a hablar de lo que significa la literatura, la investigación, el periodismo, que es lo que nos convoca esta noche. Germán Guzmán Campos, su libro de la violencia en Colombia. Me parece que luego, con el transcurrir del tiempo, todo el trabajo testimonial y periodístico y aún narrativo literario de Arturo Alape ha sido fundamental para entender el fenómeno de la violencia. Y en lo más contemporáneo, ya Germán Guzmán y Arturo Alape se han ido, lo más contemporáneo es el estudio de la guerra que ha hecho Alfredo Molano y que ha alimentado a varias generaciones para escribir literatura. Es el límite entre el periodismo, la literatura y la investigación, es el que seguramente dará los mejores libros de este conflicto de la guerra. He dicho siempre que el peor riesgo que tiene un novelista es enfrentarse al documento histórico, al documento testimonial y al lenguaje literario de sus personajes de ficción. Yo, a los 7 años, estaba en la plaza de Líbano, Tolima, mi pueblo, que queda arriba de la antigua Armera en la cordillera. Y veía pasar unas señoras vestidas de negro que iban hacia la iglesia, casi en fila. Pregunté quién eran y eran las señoritas Harman. Esa imagen, porque casi todos mis libros parten de una imagen, hizo que yo escribiera mi primera novela a los 23 años, que se llamó El jardín de las Harman, porque ellas tenían un lindo jardín al lado de nuestra escuela en el Líbano, pero la violencia nos arrebató la escuela y nos arrebató el jardín de las Harman. Yo me llamo Jorge Eliezer porque mi padre era un gaitanista que creía en su líder popular y que tuvo que emigrar 2 veces del Líbano por liberal porque lo iban a asesinar. Años después que se publicó El jardín de las Harman, siendo yo muy joven, en todos los sitios, universidades donde yo estaba hablando de mi libro, aparecían unos señores Harman, altos, alemanes, de ojos claros, que al final me amenazaban. Entonces yo me acordé que Ernest Hemingway, para buscar el nombre de sus personajes, y me perdona contarles esta historia y no hablar de la guerra, ni del conflicto, ni del sí y el no, pero esto tiene que ver mucho de por qué nosotros estamos escribiendo sobre el conflicto. Finalmente Hemingway decía que el mejor sitio donde está el nombre de todos los personajes existentes se llama el directorio telefónico. En esa época existía el directorio telefónico. Entonces yo encontré el apellido Weisman, solo uno. Llamé por teléfono. Me contestó una señora y me dijo: siquiera llama, señor. Hace 3 meses el único Weisman que quedaba ha muerto. Yo dije muchas gracias y le cambié el título por El jardín de las Weisman, con el cual se han hecho 13 ediciones, ha sido traducido por Jacques Gillard al francés, se hizo una serie cuando las series de televisión estaban en los episodios de América Latina. Desde entonces todo mi interés ha sido escribir con eso que me ha perseguido siempre y que ha perseguido a todos los colombianos, que se llama la guerra. Y he hablado de la épica de la literatura colombiana, pero no desde los héroes del poder que siempre existían en literatura, en esa legión terrible que se llamaban los presidentes poetas, que hicieron la guerra, que se apropiaron de todo, que exterminaron. Entonces, mi literatura siempre ha sido desde las víctimas. Creo que por primera vez hay una gran avalancha de literatura donde no es el poder tanto, sino las víctimas. Las víctimas que se desplazan, las víctimas que huyen, las víctimas que sufren, las víctimas que son asesinadas, la indefensión. Pero ¿cómo contar eso sin caer en la crónica periodística? Sin caer en el testimonio de hechos de violencia como los cuenta Alfredo y aún como los cuenta Franco. Creo que hay que empezar a entender que el lenguaje es el que diferencia, y de eso sí me gustaría que habláramos los tres, entre el fenómeno de la literatura, el testimonio y los textos sociopolíticos, antropológicos, que han poblado todo esto que se llama el conflicto colombiano. Los velos de la memoria es un libro que yo he escrito desde todas las masacres que ha habido en Colombia, que parten de un hecho, de una pequeña historia de prensa, y que luego yo recreo desde la ficción y la literatura, contando lo triste de la guerra desde los ojos de los niños, desde la voz del río, desde la voz de los chivos, desde la voz de las mujeres víctimas, suplicantes. Y en Francia, cuando publicaron el libro en francés, decían: no nos explicamos cómo se puede escribir esto. Y hablaron de la estética del horror. Este es un cementerio lleno de poesía. Y es triste hablar de eso, pero es el lenguaje de la poesía. Y cuando hablamos de Homero, y cuando hablamos de los grandes autores que cuentan la guerra y el suplicio y el dolor de la gente, es la poesía la que cala más profundo, a mi modo de ver.
Bueno, la manera de Ernest Hemingway, como lo ha mencionado Jorge Eliezer Pardo, él escribía de pie con su máquina Remington y tiraba una hoja por allí y otra por allá, pero proponía exactamente eso que Jorge Eliezer está proponiéndonos aquí para empezar a debatir. ¿Cuántos actores en el conflicto armado colombiano sin una voz propia? Incluso en el conflicto del mundo, si analizamos Siria en este momento, si analizamos las novelas que a cada instante salen en nuestro tiempo y nuestras posibilidades de conocer la crónica periodística del mundo, si los domingos abrimos la tabla, nos leemos los editoriales de todos los periódicos del mundo, pero seguimos con esas voces olvidadas. Entonces, va con la intervención de Mauricio para Jorge Eliezer esa pregunta para los tres. Iniciamos entonces ya la ronda con el público y lo que los escritores también quieran aportar.
Jorge Eliezer, ¿sí se escucha?
No. ¿Lo prendes? Creo que está apagado.
Jorge Eliezer, aló. Aló. Jorge Eliezer viene de esa tierra maravillosa que es el Líbano. Se podría hacer un... Solo del Líbano podría escribirse muchísimos tratados. Vivió allá Quintín Lame, que también vivió en mi pueblo. Fue inspector de policía en Ipiales, Nariño. ¿Y por qué le menciono esto, Jorge Eliezer? Porque cuando uno lee sus obras, encuentra que arranca con unos personajes que pueden ser familias o pueden ser pueblos, pero que a la postre uno va encontrando en su hilo conductor una narrativa de la violencia que lo lleva de esas psiquis individuales o familiares a los grandes conflictos de la nación. ¿Cómo cree usted que se ha desarrollado entonces ese entramado de la narrativa del conflicto que parte de lo particular y va a lo general que es la nación y que también vuelve nuevamente al individuo con toda la monstruosidad que puede significar un hecho violento?
Yo creo que la literatura permite ese acercamiento. Yo a veces estoy en desacuerdo con alguna literatura colombiana que trata el conflicto y que lo trata asépticamente. ¿Qué significa eso? Significan esos sucesos aislados que no están dentro de un contexto de lo que ha sido nuestra guerra. Es que nuestra guerra no está aislada en sucesos de uno o dos personajes. Nuestra guerra ha estado articulado con los élites del poder, con quienes han ejercido la violencia, con los victimarios. Y creo que nuestra literatura, la generación mía, que soy del año 50, fue estigmatizada en los años 80 por las editoriales que no querían que se escribiera sobre el conflicto. No más violencia, no más guerra, no queremos eso. Por la tradición del borrón y cuenta nueva, de perdón y olvido, de pasar la página, cosa que ahora uno de los puntos fundamentales es no hacer eso, es construir la memoria, contarle a las nuevas generaciones qué nos pasó, cómo nos pasó y por qué nos pasó. No solamente en los textos políticos, sino la poesía, el teatro, la pintura, la literatura, las canciones. Estamos construyendo esa memoria. Ojalá no nos quiten esa opción, porque es una de las cosas que está peleando el no, de quitarnos la opción de la memoria y quitarnos la opción de conocer y reparar lo que por tantos años nos han hecho. Desde mi punto de vista, como escritor, como sensible, como víctima, como perseguido, creo que el escritor de las sociedades en conflicto está obligado a contar los fenómenos que han lacerado a una comunidad. Puede ser que ahora no nos van a leer, no importa. Puede ser que no tengamos grandes premios. Puede ser que no estemos en grandes editoriales, eso no importa. Lo importante es que el compromiso del autor, y yo creo que hay una generación de eso, está determinando el tejido de la memoria para nuestros nietos, para nuestros hijos. Es doloroso, pero es más doloroso seguir en el dolor.
Frente a lo que dice Jorge Eliezer, quiero hacerle una pregunta precisamente con lo que usted ha dicho a los tres. Puede haber tantas narrativas cuantos escritores haya. Estamos aquí en un auditorio en el Alfonso López de la Universidad Nacional y vemos que hay cantidad de jóvenes. Y eso a uno lo alegra, que haya jóvenes en estos escenarios y en estos espacios. Sin embargo, como escritores también debemos ser conscientes que la forma de narrar está cambiando. Ya el libro es decir, los que somos románticos, hacemos uso de él en nuestras narrativas, pero también hay muchas otras formas de hacer narrativa. Y las TICs, la ciencia avanza tanto, tiene tanta tecnología. La pregunta es, ¿cómo llegarles a los jóvenes con estas narrativas, no solamente hablando del contenido, sino también hablando de la forma, cómo se hacen esas narrativas? Jorge.
Bueno, es cierto, creo que están cambiando los medios a través de los cuales se lee. Sin embargo, yo creo que lo que se mantiene intacto es el hábito de la lectura. Antes se leía en papiro, se leía en roca, se leía en libro, ahora se lee en otros objetos, la tableta. Yo he considerado que de todas maneras la literatura es un asunto, siempre, casi que desde siempre, ha sido un asunto de minorías. Yo creo que no hay que estar atemorizados por ese hecho. Yo creo que lo importante es conservar ese hábito de la lectura en las minorías y de todas maneras inculcarlo en la tarea más complicada en los más jóvenes. Personalmente a mí me toca, es algo que incluso lo hago con mucho gusto, visito muchos colegios tratando de aportar algo a conservar ese hábito. Siempre la pregunta mía es, bueno, ¿cómo hago yo para hablarles a estos jóvenes, para convencerlos de que esto que yo vengo aquí a charlar, a promover, es tan atractivo como los juegos que tienen en las tabletas, como las películas que ven en la televisión? Además, cuando yo mismo he sido televidente, he sido cineasta, digamos, funciono en las redes sociales. Tal vez lo único que no hago son los jueguitos electrónicos porque no soy muy muy hábil en eso. Pero sé que está ahí. Entonces lo que yo simplemente trato es como de presentar el libro, presentar la historia como una alternativa más. Y sobre todo, tratar de presentarlo de una manera lúdica, como decir, mire, el entretenimiento, el placer que están encontrando en esos juegos, en esos programas de televisión, también está aquí, con una ventaja, y es que hay más participación en este caso del lector, que en las otras distracciones que han tenido. Es decir, a mí, gustándome mucho el cine, siento que a mí me permiten participar mucho más en la lectura de un libro, en la medida en que yo soy el complemento de lo que el escritor hizo. Yo imagino lo que él me está planteando, imagino el personaje, imagino los paisajes, imagino los sonidos, de acuerdo a lo que ese escritor me ha dado. En el cine y en la televisión ya me lo están dando. Me están dando los colores, me están dando la música, mientras que yo, a través de la escritura, estoy insinuando algo para que el lector sea ese complemento. No sé si es muy convincente mi argumento con ellos, pero de alguna manera trato también de decirles, yo no sé si y lo digo siempre, no sé si la lectura hace mejor a las personas, pero sí sé que las hace diferentes. Y cuando uno ve que la sociedad a veces trata de ir en manada, trata de seguir modas, yo creo que la diferencia se convierte en una virtud. Y ser diferente, realmente yo creo que hoy en día es algo que hay que celebrar, y eso creo que lo da la literatura. Estoy plenamente convencido de que no hay ningún arte que se acerque de una manera más directa y más contundente al conocimiento de la condición humana que la literatura. Porque la literatura es un viaje hacia adentro, es un viaje interior, y por más que la música mueva los sentimientos, que lo haga el cine, que lo haga la pintura, yo creo que nada llega tanto al interior del ser humano como la literatura. Entonces esos son los argumentos que estoy tratando un poco de esbozar en estas visitas que hago a los jóvenes, que no es fácil, porque además creo que cuando se pasa ya, digamos, de estas explicaciones, se pasa a la imposición del hábito de la lectura y se corre un gran riesgo de perder al lector.
Quisiera preguntar algo. Cuando Jorge Franco ganó el premio Alfaguara con una novela sobre un conflicto urbano, porque nace allí, tiene una historia además atravesada por la música de Wagner, por un castillo, pero es una historia construida en Medellín. El personaje es una niña atravesada por el conflicto. Cuando Jorge ganó el premio Alfaguara de novela, lo ganó sobre más de 800 manuscritos. Entonces, un periódico como The Independent dijo: es una escritura vibrante, es una escritura que permea, es una escritura que sensibiliza. ¿Es lo que necesitamos?
Mira, yo voy a decir algo que puede resultar decepcionante, pero yo, para mí es una realidad. Yo creo que cuando uno está escribiendo, su primer compromiso, su compromiso primordial es con lo literario, con la forma. Eso no quiere decir que uno vaya a ignorar su responsabilidad social y también como autor con el tema que se está tratando. Pero en la medida en que esa historia no se cuente de una manera que atrape, que sea, claro, que suene honesta, que envuelva, esa historia,
que comunique una voz propia,
sí,
por ejemplo.
Esa historia se va a quedar encerrada en esas cuatro paredes. Sí. Yo creo que el primer compromiso es con el propio trabajo. Luego vienen, por supuesto, compromisos muy importantes con el tema que se trata. Entonces, digamos, yo nunca pensé en lo que estabas diciendo de que es la historia de una niña atravesada por una situación de una Medellín que estaba cambiando hacia lo violento.
Pero mira que tus lectores
No, era básicamente, era una historia muy íntima que me llegaba porque la viví de muy de cerca.
Sí.
Y siempre he creído que hay esos universos íntimos, esos universos de una persona, pueden tener una trascendencia en la medida en que logren contarse con contundencia en otros lectores. Yo creo que muchas veces la función de la literatura y del arte es crear espejos donde el lector pueda verse. Y por eso yo creo que muchas veces, a pesar de que podemos encontrarnos con un libro de una gran calidad, uno como lector no se encuentra, no conecta. Y es porque no se mira en esos espejos, pero tal vez otro lector sí lo logre. Pero creo que hay que estar muy concentrado en ese primer compromiso, que es con la técnica, con la forma, cómo escribo, qué digo, qué no digo, dónde están los silencios en esa historia, cómo estructuro una novela. Y por supuesto, eso no quita, no es excluyente con tener un respeto por el tema que se está tratando.
Muy bien. Alfredo, entonces, la respuesta a la pregunta de Mauricio, ¿quieres que te la repita? ¿No? Continuar.
Voy a cambiar un poquito de dimensión. Cuando Jorge Eliezer habla de que en los años 80, tantos, hubo un intento de borrar, ¿no es cierto? Vamos, esto se acabó, vamos a hacer, pasemos la página, llegamos al siglo XXI, ¿te acuerdas de eso? Sí. Al siglo XXI, entonces todo lo pasado, echarle tierra a las cosas que están sucediendo, que han sucedido. Una de las víctimas principales de esa tendencia, esa política, como una política oficial, ¿no?, fue la educación. Y se trató de, o no se trató, se excluyó de la escuela la historia y la geografía. Entonces les dio porque historia y geografía deben ir en un conjunto integrado estructural que se llama ciencias sociales. Y se borró todo. Entonces la gente, mis hijos, hablo de mis hijos, ¿no es cierto? Y naturalmente mis nietos no saben ni dónde están, ni ni de dónde viven, ni qué ha pasado, nada. Es decir, no les habla de Tuluá, les hablan de Rafael Núñez, nada. Nosotros no era que en el colegio o en la escuela hubiéramos avanzado mucho, ¿no? Nunca llegamos a la época contemporánea, siempre nos quedamos por máximo la guerra de los mil días cuando nos iba bien, ¿no? Pero realmente esa, la carencia de esas dos dimensiones, una espacial, la geografía, y otra temporal, la historia, pues vuelve a los niños víctimas de todo lo que les puedan meter por la cabeza, ¿no? Todo, ahí cabe todo, cualquier cosa. Y la consecuencia de eso es una indiferencia y un vínculo con lo externo, con lo que pasa allá, ¿no? Con lo que con el mundo del consumo, con la moda, con lo que el partido de fútbol, con el partido de béisbol, es decir, es una realidad completamente distinta. Lo otro no importa, porque lo otro nunca ha importado. Es que importa que dónde queda Tuluá o quién es Rafael Núñez. Me parece que esa ha sido una de las murallas más fuertes, ¿no? De la dificultad para llegar a los jóvenes. Sin embargo, yo creo que, un poco sintetizando lo que ha dicho Jorge Eliezer y Jorge, cuando hay sentimiento, cuando se apela al sentimiento, a la sensación interior, y por lo tanto a la literatura, por lo tanto a la poesía, ahí se permite transmitir un conocimiento que de otra manera no se tiene y que de otra manera es imposible. Y que, como dijo Jorge muy, muy claramente, ahí se queda, ¿no es cierto? Detrás del mundo de la lectura está el mundo de la escritura. Lo utilicen en la televisión, lo utilicen cualquiera de los medios modernos, de todas maneras, ahí en el origen hay algo que se puede poner, que se puede crear, que se puede desarrollar, digamos así, que es el sentimiento, y no hablo de sentimentalismo, no hablo de emoción, hablo de algo mucho más adentro, ¿no es cierto? Una sensación interior, llamémoslo así, ¿no? Eso está en el fondo, y eso es susceptible de recuperar y de reproducir. Yo tengo la esperanza de que eso no está vedado, ¿no? No está vedado. Y lo cierto es que inclusive en los colegios, digamos, de pelados, para hablar de los que habló Jorge, que lo llevan a uno las editoriales para venderles a los niños, bueno, tal cual, lo llevan a uno, lo presentan, lo llenan de flores y lo echan a hablar para que los niños compren. Pero de todas maneras, los niños compran y los niños leen, y los niños sí. Hay algo ahí que los atrae, que los apega, y preguntan cosas mucho más inteligentes que los adultos, ¿no? Porque tienen un sentimiento más simple, más a flor de piel, más floreciente, está ahí. Entonces, yo sí creo, no pierdo las esperanzas de que esa dimensión interior existe, y a través de esa dimensión interior nos podemos comunicar.
Que vivamos en la mal llamada sociedad de la información, porque así se llama, es necesario poetizar, entonces, y además, recientemente una politóloga francesa dijo, de la Escuela de Altos Estudios de París, dijo, quizá los políticos del mundo han olvidado la emoción, han olvidado el sentimiento. Entonces, me da paso eso que acabas de decir para ir con esa misma intención a la respuesta de Jorge Eliezer.
Yo creo que el problema de los libros y la literatura no es que sea cine, ni que sea rápida, ni que sea lenta. Los formatos cambian. Pero ahí está la literatura. A mí no me importa leer un buen libro en la tableta, en el computador o en papel, pero que sea un buen libro. Ahora pienso que la literatura exige al escritor le exige que no solamente es lenguaje, sino también es contenido. Ahora, con relación a lo que comenta Franco, si el lector se aburre o no, pues ¿quién no se va a aburrir y quién no va a sufrir leyendo estos temas tan terribles de la guerra? Y los escritores somos conscientes de eso. Pero como estamos en un país de conflicto, es lo que nos corresponde. Y es la literatura, la compasión y la poética y el sentimiento el que puede salvar a ese lector, que no es todas las masas. Las masas son de los grandes libros que llenan expectativas comerciales, pero este tipo de literatura, que es de una literatura de élite, que estamos tratando de acercarnos a un lector que no es el lector de Paolo Coelho, ese es el lector que para mí me interesa. Y es un lector que yo no quiero atrapar con ficciones o con artificios, sino es el lenguaje y el contenido y el respeto a la víctima. De pronto estoy en desuso, pero creo que es la función de un artista en los países en conflicto. Y así lo está demostrando el mundo. No es que ahora exista un apogeo de la novela histórica, sino lo que está en apogeo son las guerras. ¿Y por qué todavía en Alemania se siguen escribiendo novelas sobre el holocausto judío? Porque no han definido ni han procesado su dolor. Y nosotros, que todavía estamos en el dolor y tampoco lo hacemos, no podemos dilatarnos en otras cosas. Ojalá algún día yo pueda sentarme a escribir baladas de amor y poemas de amor, que es lo que siempre he querido, pero que la guerra no me ha permitido.
Existen en este momento 26 conflictos visibles en el mundo. Digamos esos conflictos que a partir de la guerra del Vietnam narró una escritora poderosa como Susan Sontag en vivo y en directo. Los escritores colombianos se están acercando también a esa narración. ¿Qué pasa?
Pues que están vendiendo más literatura del conflicto y de la guerra que antes otro tipo de literatura. Es decir, un autor tan laureado como Gabriel Vázquez escribe una novela sobre la muerte de Gaitán y la muerte de Uribe Uribe, cuando antes hablaba de otros conflictos. Y lo más interesante de esta novela es que dentro de la misma novela Vázquez es personaje escritor que está escribiendo esa novela sobre Gaitán y Uribe, y el narrador cuestiona a Vázquez y le dice: ¿cómo es que usted escribió esos otros libros tan malos mientras el país estaba incendiando? Eso es, Luz Estela.
Bueno, vamos a hacer una ronda de preguntas para el público. ¿Quién quiere comenzar, por favor? Está lista Wendy para permitir el micrófono.
Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a los conferencistas presentes el día de hoy en este auditorio y a los demás asistentes. Agradecer este conversatorio enriquecedor, que contribuye de manera sublime a la reconstrucción de la memoria colombiana. Nada más para decir que, además de lo que han expuesto, que es muy importante, compartir dos libros sobre literatura del conflicto, escritos por campesinos del Tolima. El primero de ellos es Hilando Fino, de Voces Femeninas de la Violencia. Lo escribe María Victoria Uribe Alarcón, de la editorial de la Universidad del Rosario, en la cual, bueno, pues en el cual relata las vivencias de la señora Teresa Matiz Sarmiento, junto con su esposo don Eusebio Parada Díaz, durante la época de la violencia en el Tolima, el Sumapaz, y que después llega a los Llanos Orientales. Y el otro libro, que es La vida que vivimos, Historia campesina, escrito por don Eusebio Parada Díaz, en el que también relata esos hechos de crudeza que se vivieron en el Tolima y en el Sumapaz y los Llanos Orientales. Muchas gracias.
Ahí falta una falta un libro para completar esa trilogía, que es el de Gerardo González, ¿no? Que es también un campesino del Sumapaz que hace la guerra con Juan de la Cruz bajo el nombre de Teniente Anzola, murió hace muy poco, pariente de Prada. Entonces los tres hacen realmente una obra maravillosa desde la mirada campesina, desde la experiencia campesina sobre las guerras del Sumapaz.
¿Cómo se llama ese libro, Alfredo?
¿Cuál? El último.
El que acabas de mencionar.
Es de Gerardo González, pero no recuerdo el nombre. Una vida que vivimos. Bueno, francamente no lo recuerdo.
Gracias. Bueno, ¿quién sigue?
Buenas tardes a todos y a los honorables miembros de la mesa. Yo tengo una pregunta un poco volviendo al tema del conflicto y quiero dirigirla, si me permiten, al profesor Alfredo Molano. Se aproxima un poco la elección de presidente de uno de los países históricamente líderes en muchos aspectos en el mundo, que es Estados Unidos. Y yo he escuchado y he leído constantemente que toma mucha fuerza el nombre de Donald Trump, a pesar de que seguramente muchos de nosotros, o hablo en primera persona, pues nos distanciamos de sus planteamientos. Me surge la inquietud si es que esos planteamientos que son tan violentos y de pronto que tienen una postura fuerte ante el nacionalismo, o sea, rescatando un poco la fuerza del estadounidense y sacando un poco al inmigrante con la violencia, ¿será que el ser humano es violento por naturaleza y gusta de ese tipo de posturas para sus líderes y nosotros hemos tenido que sufrirlo de esa manera, o será que nos falta información, como lo dice nuestra moderadora, en esta mal llamada sociedad de información? ¿Cómo analizar esta postura que toma el pueblo norteamericano y que poco a poco va ganando más fuerza, y qué implicaciones puede tener eso en este proceso que estamos viviendo nosotros de transformación? Muchas gracias.
Pues hombre, hay que mirar un poco la historia para entender algunas cosas, pero ese discurso violento es el mismo de Hitler. Apeló a figuras violentas que la gente compartía. La deuda que había contraído Alemania en el Tratado de Versalles, etcétera, etcétera. Pero hay un atractivo de la violencia y de la mano dura, del terror, es la misma que aquí usó Laureano Gómez, la misma cosa, la misma dialéctica, la misma locura, la misma Uribe, francamente. ¿Por qué nos atrae tanto eso? ¿Por qué nos atrae tanto las mentiras, o le atrae tanto al pueblo las mentiras que soltó durante la campaña del no? Estamos enfrentados a esa atracción de la masa por la violencia, de las masas por la violencia, ¿no? Esa atracción de la decisión rápida, de la decisión contundente. Ahora, lo de Trump, pues, fíjese usted cómo ha reemplazado Trump con maestría, ¿no?, la ideología por la banalidad. Sí. y la banalidad la que ha funcionado y la que aquí puede llegar también a funcionar con cosas pendejas, sutiles, que digamos no tienen ninguna trascendencia, pero que atraen por el morbo, por el chiste, por el lugar común. Pero ya tratando de cerrar esa inquietud, si yo creo que con Trump nos sucedería lo peor del mundo en este momento, porque contribuiría a cerrar la puerta que se está abriendo. Porque yo creo que los Estados Unidos tuvieron mucho que ver con la guerra que vivimos desde los años 60, por lo menos, permanentemente, con los tratados, la doctrina del enemigo interior, etcétera, etcétera. Seguridad. Y se estaba cerrando esa página con el bloqueo a Cuba, con el fin de la Guerra Fría, entonces ya estamos otra cosa. Pero este señor está tratando de reincorporar la Guerra Fría de alguna manera, ahora no con un carácter racista contra los mexicanos, contra los árabes, contra los musulmanes, que tienen unos caracteres ya religiosos, y la religión tiene en los Estados una fuerza protuberante. Es un peligro inminente, naturalmente, que aplazaría nuestros sueños.
Buenas tardes. Pues quería felicitar al maestro Molano por el premio recibido. Y pues tengo una preguntita para cada uno. Empecemos con el maestro Molano. Bueno, quería preguntarle si la literatura está llamada a reconstruir la imagen deformada de la oposición. Usted mencionaba ahorita la oposición. Dentro del marco de las relaciones de poder en un lugar y un tiempo determinado en la historia. Quería preguntarle si esa es una de las funciones que se le debería dar a la literatura. Para el escritor Jorge Eliezer Pardo, es un placer conocerlo, tengo que decirlo, y de la forma más penosa del mundo, no conozco la obra, pero me voy a poner como tarea muy juiciosa a empezar a buscar sus obras, sus novelas. Quería preguntarle, en la literatura que aborda el conflicto armado, estoy refiriéndome específicamente a Candelaria, Germán Castro Caicedo, Evelio José, Los Ejércitos, Ungar, Los Tres Ataúdes Blancos, y Abraham entre Bandidos, y Laura Restrepo, de hecho Nahum Mond con el Esquimal y la Mariposa. En estas obras que recrean el conflicto o abordan este tema, la locura aparece no solo como una enfermedad mental o de la conciencia, sino como una fractura en el espíritu, algo así como un estado de posesión demoníaca, es lo que encontraba. ¿Qué puede decir la locura desde la literatura de esa Colombia no literaria? Y en el, bueno, esa es la para Jorge Eliezer Pardo, para el escritor Franco. Bueno, y esto sí nace específicamente por la primera percepción que tuve cuando leí Rosario Tijeras. Bueno, yo soy egresada de la Nacional, entonces de aquí, de justamente del Departamento de Literatura. Entonces estábamos mirando como estos arquetipos que aparecían en ciertas obras. Llegamos a la obra de Jorge Franco y decíamos que de alguna manera se repetía, ¿no?, se tomaba en cuenta ciertas representaciones sociales, específicamente la Cenicienta, que es rescatada por el príncipe y todo esto. ¿En qué medida las mujeres en la literatura subvierten los roles y funciones construidos socialmente o simplemente aparecen como un reflejo de las representaciones vigentes? Esa es la pregunta que tenía cada uno y muchísimas gracias.
Bueno, como la pregunta para mí es la más fácil de todas. Las otras están complejísimas. ¿Qué tiene que ver la literatura? Yo le digo una cosa, las dictaduras, la represión, la censura, ¿no?, son una condición, digámoslo así, de la literatura. La literatura es capaz de escaparse de la censura, justamente apelando a ella. Es decir, Quevedo escribe metafóricamente porque había represión, contra el manifiesto. Gabo escribe sus mejores trabajos en tiempos donde la censura era más fuerte, donde había el lápiz, ¿no es cierto?, que censuraba, que subrayaba, que impedía. La literatura es una manera de escapar de la censura, ¿no?, a través pues de los elementos que usa la poética. Me parece que a pesar de todo hay que, digámoslo así, alabar a la censura porque permite la literatura.
Esa pregunta me hace reflexionar mucho. Yo pregunto qué diferencia hay entre Raskolnikov con un hacha. ¿Quién? Raskolnikov, sí. el de Dostoyevsky, sí, sí, que es una novela psicológica, tal vez de la demencia y la locura, y de un paramilitar con una motosierra. ¿En qué medida el personaje de Crimen y Castigo se parece tanto al personaje o nuestros personajes que actúan de la misma manera, pero el otro era un demente psicológico y este es un demente social? Es una pregunta muy interesante porque nos hace pensar si nuestro fenómeno de la guerra es un problema de locura y demencial. Cuando Gonzalo Arango escribió Elegía de Esquite, que fue un poema a uno de los bandoleros más temibles de la época de la guerra bipartidista, William Ángel Aranguren de Esquite, decía en ese poema que esta sociedad, si no paraba esa violencia demencial, aparecerían muchos desquites, porque era la vanagloria de que lo habían matado. Y estamos hablando de los años 60 y algo. Y aparecieron muchos, igual de dementes. A Chispa lo llamaban el príncipe de la maldad. Yo creo que hay ciertos personajes de nuestra historia colombiana que debemos ya empezar a analizarlos y estudiarlos desde el punto de vista de enfermedad psíquica. Tendremos que hacer la novela de la guerra desde la psicología, porque ¿quién puede, como ha ocurrido y lo ha contado Alfredo y muchos historiadores y periodistas, pensar que alguien pueda arrodillar a otra persona mientras la madre o la esposa llora? Por favor, no. Y el hombre arrodillado está esperando la muerte y la familia está mirando. ¿Cómo puede pensar uno que eso es un problema de la guerra simplemente por una lucha del poder o por una guerra interna? No, eso es una cosa demencial. Y me voy a ir pensando en tu pregunta. Porque es otra forma de entender que tenemos que construir eso y decir que la indefensión de ese hombre arrodillado, el dolor de ese hombre, debe estar en nuestros zapatos, así no sea nuestro padre. El solo pensarle es lo que le ocurrió. Miles de personas, 7 millones de desplazados que huyeron. Esa es nuestra literatura triste, que a ciertos escritores comprometidos con el dolor y las víctimas hemos tratado de hacer.
Bueno, fíjate que yo pienso que
siempre he creído que la literatura, cuando uno hace literatura, uno debe procurar parecerse a la vida, que esas historias y esos personajes sean verosímiles, ¿no? Y en ese sentido yo creo que no hay que temerle del todo a los arquetipos. Lo que hay que temerle es de pronto a que se noten planos. Pero yo creo que si ese personaje que se parece a un personaje ficticio, que se parece a un personaje real o a muchos en general, es más bien como tratar de comenzar ese viaje interior a ver qué se descubre en el comportamiento, en la psicología de ese personaje. No se trata en la literatura de crear personajes, descabellados, que intenten sorprender al lector, pero de una manera verosímil. Insisto mucho como en esa palabra, ¿no? No se trata de crear una mujer con tres ojos por el simplemente hecho de ser diferente a todo. Fíjate que con el caso de Rosario Tijeras me pasó algo curioso. Es un personaje que si uno lo va a buscar dentro de la sociedad, en la realidad, es muy difícil encontrarlo. Es prácticamente imposible. Encuentras muchos personajes que tienen fragmentos de Rosario Tijeras. Digamos, está la mujer como compañera sexual del narcotraficante, o como compañera sentimental o sexual del sicario. Está la mujer traficante de droga, está la mujer que participa efectivamente como sicaria en las pandillas de narcotráfico, pero encontrar una que reúna todos esos, que participe en todos esos roles es muy complicado, no es fácil. Y sin embargo, y yo creo que por eso a veces el personaje se siente muy de carne y hueso, era buscando un poco como el contacto de ese personaje que no existe, buscando conexiones con los que existe, ¿no? Para darle un tono más real y más humano. Tu pregunta es complicada, porque digamos, yo por lo menos en mi tarea como escritor siempre ha sido buscar en esos personajes cotidianos, normales, como decía al comienzo de la charla, más bien anónimos, buscar esos puntos de quiebre que generen alguna sorpresa en la historia y generen alguna sorpresa también en el lector. Pero siempre teniendo mucho cuidado, insisto en eso, como que no sean esas creaciones a veces absurdas, buscando sorprender y buscando impactar, que tiene que ser más bien buscando dentro de la cotidianidad y dentro de lo normal. Yo lo que procuro hacer es siempre que eso surja de algo íntimo, buscarlo en el dolor, buscarlo en el amor, buscarlo en los sentimientos, ¿no? Para mí Rosario era una mujer como muchas más, que antes de ser violenta fue violentada, y mostrar cómo ella fue víctima también de esa cadena, de esa rueda, de esa serpiente que se muerde la cola en nuestra sociedad, donde la violencia genera más violencia. Una mujer que, como le sucede a muchas colombianas, que son niñas sin infancia, porque su entorno y su realidad no se los permite, una mujer que tiene completamente confundidos las nociones del amor, ¿no? Confunde el amor, cree que el amor es sexo, porque fue violada cuando niña. Entonces, toda esa serie de confusiones la llevan a un proceso de autodestrucción, pero siempre tomando todos esos elementos de la realidad. Nunca traté de buscar cosas que fueran más allá como de lo que yo veía en ellas en el día a día. Y fíjate que lo más curioso de esta historia es que lo que parece casi que una prolongación del realismo mágico, donde de pronto sí se dan como estas cosas fantásticas que rompen con la realidad cotidiana, me lo daba la misma realidad. Yo contaba, por ejemplo, que en la historia cuento que en Medellín había un mausoleo que tenía música 24 horas, que había adornado con lámparas de cristal, con manteles finos, y eso
alguna vez me lo dijo una periodista extranjera, me dijo, eso es una prolongación del realismo mágico. Y le dije, no, eso está en el cementerio de San Pedro allá en Medellín. Y es un mausoleo que hicieron los lugartenientes de Escobar para donde se enterraban ellos mismos, pues la misma familia. Y bueno, todas esas historias que son producto de nuestra realidad, que son tan absurdas y tan exageradas, que no necesitan modificarse. Y eso pasa con nuestra realidad, que es tan absurda que no hay que tocarla para que parezca una prolongación del realismo mágico.
Muy bien. Nuestros más sinceros agradecimientos a los escritores Jorge Franco, Alfredo Molano y Jorge Eliezer Pardo por acompañarnos hoy en este conversatorio. Nos encanta hacer este ejercicio literario con una voz potente, una voz que se comunica con el mundo y cómo vivimos en Macondo, que es una representación de la aldea global. Quisiera dejarlos con un fragmento de un texto de la página 197 de 100 años de soledad, que a propósito de todas estas historias volvió a resonar hace muy poco entre nosotros. Era como si Dios hubiese resuelto poner a prueba toda capacidad de asombro y mantuviera a los habitantes de Macondo en un permanente vaivén entre el alborozo y el desencanto, la duda y la revelación, hasta el extremo de que ya nadie podía saber a ciencia cierta dónde estaban los límites de la realidad. Muchas gracias. Bueno.
Estoy en la mesa.
Una pregunta para usted. Muchas gracias por la conversación. Fue muy interesante. Mi pregunta tiene que ver con la memoria histórica y la traducción. La actualidad dice que cuando uno escribe un texto,
Este texto tiene una deuda de ser traducido, porque pues digamos todos ustedes tres escriben en español, por ejemplo Alfredo Molano usa mucha jerga regional del país, y la creación de memoria histórica tiene que ver con que los colombianos podamos entender nuestra historia o que también podamos entrar a una conversación global. O sea, mi pregunta realmente es cómo ustedes han enfrentado la necesidad de que el español entre en la conversación mundial, digamos, al ser sus textos traducidos en lenguas que son muy muy usadas, como el inglés en la literatura y el francés. ¿Cómo ustedes han afrontado esa necesidad? Porque en Colombia no se habla nunca de traducción, pero yo creo que es un punto que se debe comenzar a tocar. No sé cómo han vivido cada uno de ustedes sus experiencias, si han estado satisfechos con los resultados que les proponen, o no sé si me hago entender.
Tú hablas de los libros de nosotros que han sido traducidos a otro idioma.
No, por ejemplo, la necesidad de sus libros a ser traducidos. Por ejemplo, yo soy más familiarizado con las obras de Alfredo Molano y nunca he visto una obra en inglés, y me mata la cabeza saber cómo podrían llegar a hacer eso para que hagan parte de la conversación global. Si han tenido experiencias o cómo ha...
Bien, yo le contesto. Es que, por lo que usted dice, mis trabajos no han sido traducidos, porque la jerga es una jerga popular, es nuestra. Entonces no dan con la clave, pero de todas maneras ha habido una sola traducción de Desterrados, pero yo no he podido saber cómo se toma, porque no sé inglés, no tengo ni idea. Entonces no sé qué es lo que han traducido. De todas maneras, yo me siento satisfecho con que poder escribir en español. Se los agradezco mucho.
Un profesor norteamericano que tradujo mi novela Irene al inglés, le tocó hacer un prólogo o una introducción explicando la traducción del libro. Porque finalmente un libro traducido es un libro de otro autor. La lectura que hace un traductor de un libro, empieza él a hacer su propio libro. Entonces es muy interesante la introducción de este traductor que cuenta cómo se volvió otro libro y las complicaciones que tuvo para traducirlo. Pero lo más interesante fueron las traducciones del año pasado al francés de mis cuentos sobre las masacres, los velos de la memoria, porque Jean-Pierre, el traductor, a propósito, Luz Estela le hizo un programa, una entrevista muy bonita que está en las redes en UN Radio, y fue bellísimo hablar con ese traductor porque entablamos una amistad por correo electrónico y entonces me preguntaba, ¿qué es un Sihira? ¿Qué es eso de una ceiba madre? Y decía, no, esto es inventado, nadie puede morir así. Y en la medida en que empezábamos a hablar, que esos textos los tengo muy, muy dentro de mi corazón, el tipo empezaba a crecer el sentido de lo que era el país y la guerra.
Incluso, perdón, Jorge, debe ser que anote esto sobre la traducción de Jean-Pierre Desert. Él decía, bueno, los franceses en la literatura hemos dicho siempre, los cadáveres los tenemos escondidos en el armario. Aquí están evidentes ante nosotros. Sí, están colgados de un árbol, dice Elsa. Muchas gracias.
No, pues mira, ese tema de las traducciones, por supuesto, es algo que uno quisiera como autor, ¿no es cierto?, trascender, pasar las fronteras y que sus historias lleguen más lejos. Eso se mueve con otra dinámica, es una cosa que es ajena, es un lenguaje distinto al nuestro, es el lenguaje editorial. Yo siempre he creído que los editores hablan un lenguaje y los escritores hablamos otro, y a veces intentamos acercarnos.
¿Los editores?
Sí, que los editores hablan un lenguaje y los escritores hablamos otro, y que tratamos a veces de entendernos en los mejores términos. Los editores, por supuesto, tienen un producto que lo están vendiendo, es un objeto que uno mira con otros ojos completamente diferentes. Hay de todas maneras, y es lo que decía Alfredo, hay una pérdida en la traducción. Uno mismo cuando lee libros traducidos, yo he leído libros traducidos de William Faulkner, traducidos por españoles de España, donde tienes que leerlo con el joder, con el chaval, y con todo y eso, pues me sigue pareciendo un autor magnífico, y diría pues que leyéndolo en su lengua original tiene que ser algo sublime. Hay una pérdida en la traducción, pero eso es lo que hay, digamos, no hay otra opción para conocer títulos de escritores de las tantas lenguas de todas las lenguas que no conocemos, que son casi todas. Pero ya el tema de traducción como tal, insisto, es pertenece a algo que se nos sale de las manos, que no está en el ámbito de la literatura, está en el ámbito de la editorial, que a veces coincide con el de la literatura, pero no siempre.
Recordemos algo fundamental en una relación muy importante en la literatura del mundo, la de Marguerite Yourcenar y Julio Cortázar. Cuando Marguerite, que fue la primera mujer admitida en la Academia Francesa de la Lengua, miró la traducción de Julio Cortázar sobre las memorias de Adriano, sintió que su libro había podido ser entendido por todos y que eso era lo que ella había querido decir. El papel del traductor es fundamental.
Voy a hacer un comentario respecto a la traducción de mi libro del jardín. Yo me preguntaba siempre por qué Jacques Gillard no habló conmigo sobre el libro. Y él era tan colombiano, siendo de Toulouse, que había vivido mucho tiempo en Barranquilla, que tradujo a García Márquez, que estuvo en el grupo de Barranquilla. Entonces dijo yo, pues si conoció ese mundo maravilloso de García Márquez y lo tradujo, ¿cómo lo iba a preguntar algo de una cosa tan minúscula como mi libro?
Bueno, muchas gracias. Los invitamos a todos a tomar un café.
Don Quijote y la música.
Esta es la historia ficticia del caballero Sancho Panza.
Porque con música nada puede ser malo, Sancho. Escuchen. Dirige J. Mauricio Chávez Bustos.
Micrófono de papel.
Esto es la historia de un gusano que se metió en la cabeza de una princesa.
¿Cómo traslado esa espantosa realidad a la literatura?
A construir ese personaje que es una mujer enfadada con el mundo, que no la ha tratado como ella cree que debe ser tratada.
Vislumbrar el final de la historia me ocurrió mientras que estaba en la ducha, entonces me tocó salir en toalla a anotar porque si no se me iba a olvidar todas.
Los historiadores escriben sus libros para que los poetas y los escritores los conviertan en novelas para la gente.
Pensar en público a través de la conversación con autores nacionales e internacionales como historiadores de la cultura desde géneros literarios como la novela y la crónica, con Luz Estela Millán.
Bienvenidos a Tintos y Tintas, un encuentro con la literatura, el cine, el teatro, la música, la poesía.
Tintos y Tintas,
el bello magisterio de la palabra.
Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.
Sonidos de la memoria. América Latina en la historia contemporánea. Ciclo temático en la UN Radio. Cuando América completó la Tierra, el continente se transformó hasta consolidar el nacimiento de su propia historia política y social.
Cuando estamos realizando la batalla de una nueva expresión y de una nueva realidad nacional.
Realiza Luz Estela Millán.
Para el discurso de recibo del premio Rómulo Gallegos 2015, el escritor colombiano Pablo Montoya escribió acerca de su novela Tríptico de la Infamia. Lo que he intentado hacer en esta escritura, permítanme contarles, es asomarme, y de mi mano he procurado que el lector a su vez lo haga, al horizonte renacentista y extremista del siglo XVI. Un siglo vandálico como pocos, un siglo en que los hombres se enfrascaron en guerras fieras por problemas teológicos y no lograron superar su ambición desproporcionada de riqueza. Pero en estos tiempos modernos hemos superado esas dos trabas enormes, el dinero y la religión, para que podamos tener un digno bienestar. El ser humano sigue siendo manipulado por esas tres grandes imposturas de la fe monoteísta, como lo llamaba Margarit Yourcenar, el cristianismo, el judaísmo y el islamismo. Ante ellas seguimos inclinando nuestro ser y padeciendo castigos terribles cuando nos oponemos a cristianos designios. Y en el caso de las coordenadas americanas, sigue campeando incesante y poderosa una colonización económica y espiritual. La espada y la cruz continúan, sin duda, ejerciendo su doble expoliación. En la edición sonora de Narrativas de Conflicto,
Conversatorio UN Radio, 25 años, transformando saber, nos acompañó Mateo Bernal. Soy Luz Estela Millán y volveré a estar con ustedes en la UN Radio.